Radio Universidad de Chile presenta A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Conduce la periodista Cecilia Espinosa.
Chile y en A Tu Salud, el espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Nos escuchamos de 11 a 12 a través de la 102.5 FM para toda la región metropolitana y desde el diario electrónico radio.uchile.cl para todo el mundo y también para volver a escucharnos y compartir los programas que se encuentran allí alojados. Esta mañana arrancamos nuestro tradicional encuentro agradeciendo a la grandiosa Camila González, nuestra radio controladora que cada jueves nos pone en el aire, ahí desde los controles. Desde la conducción, quien les habla, Cecilia Espinosa Cortés, saludando a la comunidad triestamental del campus Doctora Eloísa Díaz Insunza, a toda la Universidad de Chile y a nuestros auditores y auditoras. Nos sumamos a las felicitaciones al fotógrafo Víctor Clavijo, parte del equipo de comunicaciones del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, que con la fotografía Nunca Estuviste Solo ganó el segundo lugar del concurso del Colegio Médico, retratando el trabajo de las mujeres en primera línea contra la pandemia. El Departamento de Género y Salud del Colegio Médico organizó por tercer año consecutivo este concurso fotográfico que buscaba retratar el rol que ha cumplido la mujer en el área de salud en este año de pandemia. Así es que Víctor Clavijo tomó esta fotografía en la unidad coronaria del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Así es que desde acá nuestro saludo y felicitación. Comenzamos hoy día una mañana de mayores restricciones sanitarias para detener el alza de contagios por COVID-19, especialmente en la región metropolitana. Así es que mucha fuerza, ánimo y paciencia a todos quienes nos sintonizan. Como saben, uno de nuestros propósitos fundamentales es fortalecer la opinión pública en salud, porque nos interesa Chile y sus habitantes. Así es que esta mañana vamos a conversar sobre ciencia, salud y vida. Sean bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a Tu Salud. Aprendemos más de manera activa sobre cómo el VIH y el COVID-19 están afectando a las personas que viven con el VIH a partir de las respuestas de los países y las comunidades a ambas epidemias, ha declarado ONUCIDA en sus plataformas web. Vivimos tiempos difíciles en todo el mundo y para todo el mundo. ONUCIDA ha instado a los gobiernos a respetar los derechos humanos y la dignidad de las personas afectadas por COVID-19 y ha planteado que la experiencia adquirida con la epidemia del VIH puede aplicarse a la lucha contra el COVID-19. Asimismo, el organismo internacional ha recomendado que los servicios de VIH deben seguir estando disponibles para las personas que viven con el VIH o que corren el riesgo de contraerlo. EPIC, encuesta para evaluar el impacto de la crisis sanitaria COVID-19 en entornos comunitarios, es un proyecto multicéntrico liderado y financiado por la organización francesa Coalición Internacional sobre el SIDA, implementado en diversos países a nivel mundial, entre ellos Chile, Argentina, Brasil, Francia, Portugal, Marruecos, Bolivia y Perú. En Chile, la investigadora principal de este estudio es la doctora Valeria Estuardo Ávila, académica de la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, a quien tenemos el honor y el gusto de saludar desde España. Hola Valeria, muy buenos días para Santiago de Chile, muy buenas tardes allá en España.
Hola Cecilia, ¿qué tal? Un gusto estar en tu programa nuevamente, un saludo a todos y todas tus radioescuchas y gracias a Tu Salud por invitarme.
Sí, vale, ha sido realmente una tremenda oportunidad poder encontrarnos aquí en el A Tu Salud para hablar de EPIC, esta encuesta que ha sido recientemente lanzada, pero antes de profundizar en ella quisiera que hicieras una mirada con tu perspectiva de salubrista, ¿no? Una mirada global en este escenario adverso que tenemos con la pandemia, porque tenemos crisis sanitaria y tenemos entornos comunitarios en contexto de determinantes sociales de la salud y con perspectiva de derechos humanos si los miramos desde la salud pública. ¿Qué ha sido lo mejor y lo peor si mezclamos estos componentes, Vale?
Ay, Ceci, es difícil decantarse por... por algunas cosas, pero por cosas definidas. Sin embargo, yo diría que lo mejor en Chile, en el contexto sanitario de la respuesta del gobierno chileno a la crisis sociosanitaria de la COVID, sin duda yo creo que lo mejor es lo que estamos viendo ahora en relación al proceso de vacunación, ¿no? Latinoamérica tiene una cultura de vacunación, Chile especialmente fue uno de los países pioneros cuando se implantó el programa ampliado de inmunización a nivel latinoamericano, fue uno de los países que generó y que contribuyó a fortalecimiento de este programa a nivel latinoamericano, y eso se está viendo ahora, ¿no? Como tenemos un sistema de atención primaria que está bien estructurado, bien capacitado en estos aspectos, y cómo tenemos una respuesta sanitaria que es capaz de llegar a grandes porcentajes de la población en poco tiempo, y bueno, también una estrategia de adquisición de vacunas que ha sido exitosa, no podemos negar eso. Yo diría que eso es lo mejor y que sin duda estamos siendo reflejo a nivel internacional, ¿no? Incluyendo a países como Israel o Reino Unido, que también llevan, llevan una ventaja en relación al proceso de vacunación contra el SARS-CoV-2. Y lo peor, bueno, hay muchas cosas que uno pudiese enumerar, ¿no? Pero yo podría decir que al principio de la epidemia o a mediados de la epidemia lo peor fue el retardo en el establecimiento del sistema TTA, ¿no? De testeo, trazabilidad y aislamiento, es decir, que el retardo en la implementación a través de la atención primaria, ¿no? Después de tanto decir y de mostrar con evidencia que efectivamente esa es la mejor plataforma en donde se deben implementar estas estrategias de contención de brotes epidémicos, finalmente el gobierno hizo caso, pero sin duda lo hizo caso tarde, ¿no? Hizo caso en un momento en donde los casos ya estaban, ya teníamos una fuerte transmisión comunitaria, en donde era mucho más difícil de contener. Con lo cual yo creo que eso ha sido una de las cosas que podríamos decir que ha sido de las peores en relación a la respuesta. Otra cosa, sin duda, Ceci, seguramente tú estarás de acuerdo conmigo, tú que eres comunicadora, la comunicación de riesgo del gobierno ha sido, la verdad, es que nefasta desde una perspectiva de salud pública, y sobre todo porque entendiendo la comunicación de riesgo, que no tiene que solamente que ver con el discurso, cómo yo transmito cosas y cómo transmito las estrategias a la ciudadanía, sino que también tiene que ver como con la pertinencia de la comunicación de riesgo y cómo entender que a nivel territorial las cosas son diferentes, ¿no? Y que efectivamente las políticas de mitigación para las poblaciones más vulnerables tienen que ser diferenciadas, también los mensajes que llegan a estas poblaciones, y eso nunca fue abordado, todavía no es abordado, y podemos ver que la comunicación de riesgo sigue siendo nefasta. Yo te diría que otra cosa, porque también esto para contextualizar de lo que vamos a hablar ahora, que yo creo que ha sido también muy mala, es la participación comunitaria en la formulación de ciertas estrategias preventivas, sobre todo la estrategia de prevención primaria por excelencia, que es la vacunación, ¿vale? En el caso de las personas del colectivo de personas viviendo con VIH, ni siquiera fueron consultadas para poder planificar esta estrategia, y la evidencia lo dice, y también la experiencia a nivel comunitario, que efectivamente tú te ahorras mucho tiempo y energía si es que empiezas por la consulta ciudadana.
Sí, qué notable, Vale, como la panorámica, ¿no? que tú armas respecto a estos elementos, cómo es la pandemia, cómo es la respuesta institucional respecto de esta crisis, que es sin duda la más demandante para nuestra generación, y también cómo ha estado ahí el componente de la participación de la ciudadanía, de la sociedad civil, de los entornos comunitarios. Yo te quiero preguntar por qué emerge, entonces, considerando todo este escenario que tú has definido, cómo emerge esta encuesta para evaluar el impacto de la crisis sanitaria del COVID-19 en entornos comunitarios, la EPIC, que estamos hoy día conversando.
Sí, EPIC es una estrategia, es una iniciativa, perdón, de la organización francesa Coalition Plus, que es una organización que trabaja investigación de base comunitaria por excelencia en Francia, es muy reconocida a nivel europeo y a nivel internacional, trabaja con países de América Latina y África en poblaciones desfavorecidas, en poblaciones más vulnerables. Nace esta idea porque existe la necesidad de conocer cuáles son las desigualdades que se están generando, ¿no?, a partir de la epidemia COVID-19, describirlas y también ponerlas en valor. Sobre todo porque en diferentes partes del mundo la pandemia ha expuesto las carencias de los sistemas sanitarios de los países, y no solamente de los países de bajos ingresos, ¿no?, sino de todos los países, ¿no?, los países de medianos y de altos ingresos también. Y entonces esto nos dice, pues, que es una pandemia que afecta a todo el mundo, pero que no afecta a todo el mundo por igual. Y eso es como lo que se quiere relevar con esta encuesta, y que efectivamente hay poblaciones que son más vulnerables y que nos compete a nosotros como investigadores, porque también convengamos que somos un grupo de investigadores que nos interesan ciertas poblaciones específicas, ¿no? Y el tema del VIH y todos los aspectos relacionados a la pandemia del VIH no, nos interesan sobremanera. Y también otra cosa que motivó esto es que efectivamente la pandemia ha alterado los servicios de prevención continuada relacionadas con el VIH, y eso ya está documentado y hay evidencia científica al respecto, y por supuesto el manejo de todas las enfermedades crónicas y muchas muertes evitables, ¿no? Luego con el tiempo vamos a empezar a ver cuántas muertes se pudieron evitar a partir de la pandemia, ¿no? Porque una cosa es las personas que han fallecido a propósito de la COVID y otra cosa es todas las muertes colaterales producto de las carencias de los sistemas sanitarios o de la sobredemanda de los sistemas sanitarios. Y entonces ahí viene todo este tema de las intervenciones estructurales, que también quedan todas desplazadas, ¿no? Que tiene que ver con la inequidad en general, o la violencia de género, la homofobia, el estigma, las leyes que criminalizan a las poblaciones más vulnerables, etcétera. Todo esto motiva a generar este esfuerzo internacional para poder llevar a cabo este encuentro en diferentes países.
Sí, vale, son 8 los países que están involucrados en este estudio, en este levantamiento que es fundamental, como dices tú, para poder de alguna manera capitalizar los aprendizajes y aplicarlos a una política pública que tenga pertinencia. En Chile se escoge el foco de las personas viviendo con VIH. ¿Por qué estas personas, a juicio de tú como quien encabeza este estudio y como el equipo que estaba trabajando en él, consideran, cierto, que la población viviendo con VIH es más vulnerable, ha sido vulnerada en relación a los efectos que puede tener el virus del SARS-CoV-2?
Bueno, primero decirte, aclarar una cosa, Ceci, que yo nombré a 8 países, pero hay más países que participan en EPIC. También hay algunos países de África subsahariana que están participando, también Marruecos, que es África próxima, digamos. Entonces, hay más países y además se están uniendo otros países a esta encuesta, que después te voy a explicar la estructura, porque es bien interesante porque permite una pertinencia a las realidades de los países, y efectivamente podríamos haber elegido diversas poblaciones consideradas como poblaciones clave, poblaciones vulnerables, poblaciones clave para la infección por VIH o poblaciones vulnerables, incluyendo las personas viviendo con VIH. En Chile elegimos esta población porque sabemos que un efecto colateral a mediano plazo y también a largo plazo de la crisis sociosanitaria de la COVID puede ser el impacto en la contracción de la epidemia de VIH y en la incidencia de las nuevas infecciones. Y eso ya se está documentando a nivel internacional. En 2019 hubieron 1,7 millones de nuevas infecciones a nivel mundial. Entre el 2010 y el 2019 se redujo aproximadamente un 23% a nivel mundial de las nuevas infecciones por COVID. Sin embargo, en Chile, Ceci, entre el 2010 el 2012 y el 2019 ha aumentado más de un 100% las nuevas infecciones por VIH, ¿vale? Y entonces ha aumentado, y lo hemos visto este aumento, generalmente el aumento, o sea, la mayor cantidad de casos está en hombres, pero hemos visto el aumento en la población de mujeres, que es una población vulnerable en estos momentos para la adquisición del VIH, en población de jóvenes, estoy hablando de un rango joven-joven, entre los 18... 30 años, ahí es donde se concentran las nuevas infecciones, y además también en poblaciones en situación que están de mucha vulnerabilidad también, como las poblaciones migrantes. Entonces, el principal motivo probablemente de la reducción de la incidencia a nivel mundial en esos años fue la implementación de diversas estrategias preventivas a nivel internacional, entre ellas, por ejemplo, la terapia preexposición para el VIH, en países de África, por ejemplo, la circuncisión masculina, Ceci, o en muchos países a nivel internacional el aumento del testeo, no solamente a nivel gubernamental, sino también los testeos de base comunitaria. Pero algo pasa en Chile, ¿no? Algo pasa en Chile que nada de esto tiene impacto, porque efectivamente están aumentando muchísimo las infecciones, entonces nos interesa sobremanera saber qué está pasando en la población de personas que viven con VIH, más en esta época de COVID.
Sí, recuerdo la alerta que se levantó, ¿cierto? Precisamente porque Chile estaba dando estas señales de un incremento muy inusual respecto de los casos, de los nuevos casos, los nuevos contagios, y en un foco en los bien jóvenes, como tú señalabas, ¿vale? Entonces, no es muy difícil, ¿verdad?, cruzar estas dos variables, el virus, la pandemia por coronavirus y el VIH, y que obtengamos un escenario aún
más desfavorecido para esta población. Me gustaría que fuéramos desagregando, me imagino que ustedes empezaron a mirar ciertas materias. Por ejemplo, tú hablabas de la continuidad de tratamientos. Eso significa también el acceso a medicamentos, la continuidad de los controles. ¿Qué pasa también con toda la salud sexual de la población viviendo con VIH o expuesta a contagiarse?
Sí, sí, bueno, en realidad con esta encuesta de PIC queremos abarcar algunos aspectos que han sido descritos como primordiales a nivel internacional por los organismos internacionales, pero además que se está viendo que se están vulnerando constantemente en diversos países. Chile es uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, nos hemos encontrado con muchas situaciones de falta de stock o de cadenas de suministro de antirretrovirales, ¿no? Lo cual impide, por supuesto, que las personas puedan tener una continuidad en su tratamiento, y eso tiene toda una serie de efectos secundarios, ¿no? A partir de eso, ¿no? Entonces, por supuesto que puede generar muchas otras complicaciones, o por ejemplo la falta de acceso a los controles, Ceci, que a propósito de la crisis sanitaria de la COVID, entonces se reestructuraron el acceso a los controles, entonces las personas en vez de tener que ir cada 3 meses, iban cada 6 meses, o a veces simplemente no lo han citado todavía, con lo cual eso es muy complejo para, porque cuando tú dices una persona que vive con VIH, no solamente va al control a buscar su antirretroviral, ¿no? También es un control de salud integral, ¿no? Y además de otras enfermedades oportunistas que puedan estar apareciendo, o de otros problemas personales que puedan haber, problemas psicológicos, qué sé yo, o temas de adherencia al tratamiento. Entonces, no es solamente ir a buscar el tratamiento cuando tú hablas de un control. Entonces, queremos saber también cómo las personas, pues, tal vez hubiesen podido acceder a otro tipo de asistencia sanitaria, como por ejemplo, ha sido tan recomendado a nivel internacional temas de telemedicina, ¿no? O sea, otras estrategias para poder llegar a las poblaciones que están afectadas por el VIH, también por ejemplo las estrategias relacionadas con la terapia multimeses, sino entregar, no, como además que no estás pudiendo ir, y si vas, pues te expones un poco más que el resto, con lo cual la estrategia de terapia multimesca, o sea, entregar terapia para 6 meses, ha sido muy, muy valorada a nivel internacional, terapias multimes, y temas de salud sexual. Bueno, la salud sexual también se ha visto muy impactada con el tema de la COVID, todo el tema de las conductas relacionadas con el confinamiento, la transmisión en parejas cero discordantes, ese a propósito de la falta de stock de medicamentos, la salud materno-infantil también, porque resulta que muchas mujeres que están, no solo en Chile, ¿no? En países en donde esto de la transmisión materno-fetal está mucho más, menos trabajado, en donde efectivamente esto de la pandemia pues ha discontinuado los tratamientos, y entonces hace que aumente la transmisión vertical del VIH, y otra serie de tantos aspectos donde la pandemia ha causado un gran impacto en las personas y en los colectivos más vulnerables.
Estamos conversando con la doctora Valeria Estuardo Ávila, ella es profesora asistente del programa de epidemiología de la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y quien encabeza para nuestro país EPIC, que es la encuesta para evaluar el impacto de la crisis sanitaria COVID-19 en los entornos comunitarios. Sin duda, Vale, con toda la descripción que tú realizas, es posible ir desplegando estos escenarios para distintas poblaciones y en particular para la población, para los compatriotas y compatriotas que están viviendo con el VIH y también aquellos que están en riesgo, dada esta curva al alza que veníamos expresando en nuestro país en relación a las nuevas personas contagiadas con VIH. Hasta ahora, de lo que se ha conocido por la evidencia, ¿hay riesgos en la coinfección VIH, SARS-CoV-2? Tú me nombrabas enfermedades oportunistas que aparecían en este espacio. ¿Qué se sabe de aquello?
Bueno, los riesgos para las personas que viven con VIH de infectarse por el virus SARS-CoV-2 están ya cada vez más descritos en la literatura, Ceci. Ya siempre empezamos por algunos estudios de caso por aquí por Europa, pero ya se empiezan a describir en todo el mundo. Y efectivamente lo que se ve es que en realidad, en general, en personas que están inmunoestables, personas que viven con VIH, que están en tratamiento, que tienen un recuento CD4 alto, que tienen una carga viral indetectable, digamos que la coinfección se comportaría de una manera similar a lo que ocurre en la población general. ¿Vale? Con algunos datos que de alguna manera en algún momento del año pasado, de fines del año pasado, aportó el Ministerio, podíamos ver por ejemplo, que la incidencia de infección o la letalidad por COVID en personas viviendo con VIH que se coinfectaron eran similares a la población general. Sin embargo, Ceci, tenemos que tener en cuenta que es importante recordar que en temas relacionados al VIH en Chile existe un subdiagnóstico importante, ¿no? O sea, la cantidad de diagnóstico que hay de personas viviendo con VIH no es la cantidad de personas que realmente vive con VIH, con lo cual estos datos están súper ennublados, no son reales, ¿vale? Están sesgados por el subdiagnóstico importante que hay, ¿ya? Por lo tanto, no sabemos todas las personas que viven con VIH, porque algunos o no han sido diagnosticados o simplemente no están vinculados al sistema sanitario. Además, sabemos que en época de COVID el testeo para el VIH ha disminuido casi a la mitad, con lo cual también eso dice, nos habla de que su diagnóstico ha aumentado. Esto está documentado, ¿eh? Hay un estudio que se hizo en Chile que mostró que el testeo para el VIH disminuyó a la mitad, con lo cual lo que nosotros sabemos de coinfección por VIH COVID no es real. Probablemente la coinfección es mucho mayor porque no sabemos el total de diagnóstico de VIH, además ha disminuido el diagnóstico, o sea, hay un subdiagnóstico. Con lo cual sí que es importante investigarlo y ver qué está pasando en este grupo. Además, no conocemos las características de los casos con coinfección, Ceci, los aspectos relacionados, los contextos de vulnerabilidad y la relevancia que ha tenido el VIH en las muestras relacionadas a COVID-19 en esta población.
Vale, tú lo decías al comienzo cuando hablábamos que había sido hasta la fecha lo mejor y lo peor, ¿no?, que nos había entregado esta pandemia y las intervenciones que se han realizado hasta ahora. Uno de los aspectos que tú destacaste fue precisamente el tema de la vacunación. Quería preguntarte, ¿en qué impactan los aspectos relacionados a la vacunación del COVID-19 en la población viviendo con VIH? ¿Cómo lo han visto?
Bueno, los aspectos relacionados a la vacunación. Bueno, a ver, primero decir que la vacunación es necesaria e importante en toda la población, ¿no? Sobre todo aquellas personas que tienen alguna comorbilidad. Yo no hablo de, cuando el mundo en Chile habla de comorbilidades crónicas como el VIH, ¿no? A mí nunca me ha gustado categorizar a las personas que viven con VIH, la infección por VIH, dentro de las patologías crónicas, porque sí es verdad que se comporta como una patología crónica, porque hoy en día las personas que viven con VIH pueden vivir, si están en tratamiento, pues la esperanza de vida es tan amplia como en la población en general, es una enfermedad infecciosa, una enfermedad transmisible. Y además el contexto de esta enfermedad no tiene nada que ver con una enfermedad crónica. Cuando algunos por ahí dicen, sin decir nombre, es que es lo mismo tener diabetes, hipertensión que VIH, no es verdad. Por supuesto que no es verdad. Esto me parece un insulto y un desconocimiento profundo de cómo se comportan las patologías y los determinantes detrás de la enfermedad cuando una persona dice eso. Entonces, una cosa es que se comporte como una enfermedad crónica, otra cosa es que lo sea. Así que a mí me gustaría eso dejarlo claro. ¿Y cómo impactan los aspectos relacionados? Bueno, tiene diversos impactos sociales, económicos, probablemente acentuados en muchos lugares del mundo, Ceci, por las desigualdades y la vulneración a los derechos de las personas que viven con VIH. Esto es una cascada, Ceci. Yo te quiero dar un dato que me parece súper relevante porque la gente todavía cree que esto no pasa, ¿no? Y en 75 países del mundo hay leyes que criminalizan a las personas que viven con VIH, que son persecuciones legales motivadas por la discriminación contra ciertos sectores vulnerables, personas que viven con VIH, pero no solamente porque viven con VIH, sino porque también se asocia pues al origen étnico, al género, a la identidad de género, a la situación migratoria, a la privación de libertad, siempre colectivos vinculados también con la pobreza, el trabajo sexual u otros aspectos. Entonces, no nos olvidemos que en el mundo siguen habiendo personas que son criminalizadas por una condición serológica, ¿vale? Entonces eso es súper importante. ¿Cómo no va a ser importante los aspectos relacionados a la vacunación en este grupo de personas?
Sí, Vale, yo te agradezco que la oportunidad de EPIC nos permita hablar en mayor profundidad en A Tu Salud, un tema que lo hemos abordado, sin duda que para nosotros las personas viviendo con VIH son una población que requieren nuestra atención, nuestra demanda y nuestra preocupación desde el ámbito de la salud pública bajo la perspectiva de derechos humanos. Así es que quiero agradecerte y pedirte que te mantengas ahí en la conexión remota. Estamos de continente a continente, literalmente, ahí atravesando el charco, conversando con la doctora Valeria Estuardo acerca de esta encuesta multicéntrica y que vamos a entregar más detalles en el próximo bloque. Vamos a ir a la pausa entonces, Vale, ¿te parece? Y regresamos para seguir conversando en A Tu Salud.
A tu salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile.
Cuarto jueves de marzo del 2021 y en A Tu Salud conversamos sobre la encuesta para evaluar el impacto de la crisis sanitaria COVID-19 en entornos comunitarios. EPIC, este estudio internacional que estará habilitado hasta el mes de junio, eso nos va a ir contando nuestra invitada, se encuentra liderado en Chile por la doctora Valeria Estuardo Ávilas, académica de la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y está orientado a estudiar el impacto de la crisis sanitaria COVID-19 en las personas con VIH. Vale, ha sido un gusto, como ya te decía, desarrollar esta conversación porque es absolutamente imprescindible ir, además de hacernos cargo de lo que significa la pandemia por COVID-19, qué está pasando con todas aquellas poblaciones relevantes a la hora de definir la salud pública y las políticas públicas en salud. Tú nos has dibujado ahí este escenario respecto de las estrategias que se están llevando a cabo, cómo están impactando a la población viviendo con VIH, cuáles son los efectos colaterales, ¿no?, que se están desarrollando y que se van a desarrollar en la pospandemia. Por lo tanto, es imprescindible esta conversación. Vale, habíamos dicho ahí, nos habías señalado que 75 países aún tienen leyes que criminalizan, ¿verdad?, a las personas viviendo con VIH. En Chile no se escapa a ello el tema de la discriminación y en contexto de pandemia también esto se agudiza y, cómo no, impacta en la salud no solamente física sino que mental. ¿Cuál es el reporte que tú tienes de lo que ha estado ocurriendo en Chile? Porque tú lo decías muy bien, se asocia a los trabajadores de trabajadores sexuales, se asocia a la migración, se asocia a la pobreza, a los recintos carcelarios. ¿Cómo se ve ese particular esquema en nuestro país?
Bueno, en relación a la discriminación, a las evidencias de discriminación hay muchas. Actualmente, Ceci, hay muchas demandas de personas que han sido vulneradas sus derechos al momento de ir a vacunarse, ¿vale? Y seguramente, no sé si lo has podido ver en las redes, pero hay demandas por centros específicos de vacunación, públicos y privados, que están vulnerando el derecho a la confidencialidad de las personas que viven con VIH, ¿vale? Y eso es tremendamente importante porque eso está estipulado por ley CESE, ley 19.779, que es la famosa ley de SIDA, que fue una gran lucha social, que no, como yo en alguna parte escribí por ahí en una columna, que no, esto no es solo papel con letras, ¿no? Atrás hay una lucha, reivindicaciones sociales, hay vida y muerte detrás de esa ley. Que no nos olvidemos que en los años 90 las terapias antirretrovirales se sorteaban y el que salía ganador vivía y el que no salía ganador moría. Así funcionaba antes esto. Entonces, no nos olvidemos que cuando hablamos de VIH, ¿sí?, si hablamos de una pandemia, como cuando hablamos de COVID, es una pandemia que se ha convertido en endemia en todos los países y que resulta que no tiene fin, porque a diferencia de COVID, que hay una vacuna, el VIH todavía no hay una vacuna, ¿vale? Entonces, finalmente, todo lo que se ha logrado a través de tantas reivindicaciones sociales de tantos años no puede ser pisoteado de un día para otro. Yo en alguna parte también puse que es como revictimizar a las personas. Es como cuando revictimizas a las víctimas de abuso, lo mismo pasa en estas situaciones. Entonces no puede ser, si una ley estipula claramente que no se puede discriminar a las personas ni se les puede decir que tienen que develar su diagnóstico, porque eso es parte de la confidencialidad que corresponde a su diagnóstico, que lo estén haciendo sistemáticamente, que el gobierno prepare un ordinario que dice que eso no se puede hacer, y aún así ese ordinario no baja los niveles a nivel local, a los vacunatorios, a los centros de vacunación, no solamente los que están institucionalizados, sino que también los externos. Entonces, eso está ocurriendo y hay muchas denuncias actualmente en relación a ese tema. Ceci, las personas que viven con VIH demandaron hace mucho tiempo a través de sus organizaciones que la vacunación se hiciera en los centros de atención a personas que viven con VIH, que son sus centros recurrentes de salud, o en los centros de control salud sexual, que son los UNACES, que están en todo el territorio.
Vale, tú mencionabas también lo débil que ha sido, o lo errática también, la comunicación de riesgo respecto de la pandemia. ¿Cómo esta comunicación de riesgo también ha estado al debe con la pertinencia para las poblaciones como las personas viviendo con VIH?
Bueno, Ceci, es que la comunicación de riesgo hacia la población objetivo ha sido muy, muy nefasta, creo yo. Sobre todo lo que te acabo de nombrar, por ejemplo, esto de no poder bajar un ordinario que se define que cosas como la confidencialidad se respeten y que entendemos que actualmente una persona puede verse obligada a verbalizar su estado serológico en un lugar en donde no corresponde y no debería ni siquiera intencionarse aquello, eso es una vulneración absoluta y que también tiene que ver, Ceci, con la nefasta comunicación de riesgo que ha tenido actualmente el gobierno. Si la comunicación de riesgo ha sido nefasta en población general, tú comprenderás que en poblaciones específicas no iba a ser diferente, ¿no? No esperábamos que fuese muy diferente, pero esperamos que al menos se respetaran las leyes que están vigentes y tampoco eso ha sido así. Entonces yo evaluaría la comunicación de riesgo como muy al debe, ¿no? Y probablemente es un aprendizaje que tenemos que tener como país, mejorarla. Si tú miras los indicadores sabes que hay un sistema de vigilancia internacional de brotes epidémicos, y si tú miras los indicadores para Chile del año pasado, Chile tiene dentro de los índices de comunicación de riesgo, de los índices de comunicación de riesgo más bajos de Latinoamérica y del mundo. O sea, en un puntaje de 1 a 100 tiene 20, 30 puntos. Entonces eso ya y eso lo tiene hace tiempo ya. Entonces eso no podía sino manifestarse en una situación de emergencia sanitaria que no fuese adecuada, o sea, que fuese igual de nefasta como está evaluada a nivel internacional.
Vale, tú lo decías hace un momento, no se puede comparar el VIH con una diabetes, con una enfermedad crónica, si bien se comporta de alguna manera como a ellas, pero no es una enfermedad crónica. En este contexto de pandemia que la OMS ha llamado sindemia también, crisis sociosanitaria, y desde la salud pública entendemos así también la salud. Escuchábamos hace un tiempo para las mujeres, por ejemplo, había la pandemia había hecho retroceder a las mujeres en términos de sus demandas, de sus alcances, unos 12 años. En el caso de la población viviendo con VIH, ¿cuánto se ha retrocedido en este año de pandemia? ¿Cuánta es la deuda que tenemos como sociedad y desde la salud pública con este segmento de la población?
Mira, Ceci, yo creo que uno de lo que vamos a ir viendo durante el paso de este año probablemente, ¿no? El impacto que ha tenido la pandemia, y ese impacto nos va a mostrar cuánto se ha retrocedido en ciertos problemas de salud específico. De hecho, una de las cosas que queremos con EPIC, ¿no?, es evaluar ese impacto, y entonces ya podremos decir en qué cosas también hemos retrocedido como países en relación a esta enfermedad y a este grupo específico de la población. Ahora, si tú me preguntas por deudas, ¿qué deudas tienen los estados? Pues en Chile yo podría hablar de una deuda histórica con las estrategias preventivas a nivel para las personas que viven con VIH. Eso es una deuda histórica. En Chile todavía el presupuesto destinado a las políticas asociadas al VIH, más del 90% se va en tratamiento, porque el tratamiento es muy caro y está bien que exista, pero está súper documentado a nivel internacional que los países que invierten de manera equitativa en tratamiento y estrategias preventivas, en el amplio espectro de la palabra de las estrategias preventivas, son los países que han logrado disminuir la incidencia de casos, que actualmente se están acercando al 95, 95, 95, famoso este, ahora es 95 para los objetivos 2030 de ONU-SIDA, que son pues el 95% de las personas diagnosticadas, el 95% de las personas en tratamiento y el 95% de las personas con carga viral infectable. Entonces, la deuda de nuestro país es muy grande y probablemente está incrementándose aún más en el contexto de esta crisis sanitaria.
Vale, volvamos a la encuesta para evaluar el impacto de la crisis sanitaria COVID-19 en entornos comunitarios EPIC, que nos ha permitido la oportunidad de desarrollar esta conversación. ¿Qué significa que esta investigación sea de base comunitaria? ¿Cómo le podemos explicar a los auditores y auditoras de A Tu Salud y de Radio Universidad de Chile? ¿Qué significa también que se adapte a las diferentes necesidades de las comunidades?
Que sea de base comunitaria significa que las comunidades están en el centro de esta investigación. Las organizaciones de base comunitaria, en este caso. Nosotros, desde la investigación en enfermedades transmisibles que realizamos en la escuela, puedo hablar específicamente por el grupo con que yo trabajo, siempre hemos realizado investigación de base comunitaria, ¿vale? Nosotros no, para entender, no sé si existen diversos tipos de investigación. Hay un tipo de investigación que es un poco más de oficina, otro más de laboratorio, ¿no? Y otro más, es una vuelta más larga, que es la investigación que se hace con y para las comunidades. Y entonces todos los procesos, todo el proceso de investigación, desde la formulación de una pregunta hasta la difusión de los resultados, tanto a nivel científico como a nivel gubernamental o comunitario, se hace con las organizaciones de base comunitaria que trabajan la temática. ¿Vale? En temas de VIH, Ceci, salud sexual, es desde mi perspectiva, ¿no? Probablemente alguien te puede decir lo contrario, pero es imposible no trabajar con el nivel comunitario. O sea, no puedes entender los fenómenos en salud que son tan complejos sin tener un acercamiento en el trabajo a nivel comunitario, porque es a nivel comunitario en donde se vive y se percibe toda la problemática de manera real. ¿Vale? Los investigadores logramos tener un acercamiento, un approach a esos fenómenos, sin duda, pero es ahí donde está el conocimiento real. Por eso es que cuando hablamos de base comunitario nos referimos a que las comunidades están en el centro.
Y por eso es tan valiosa esta encuesta, esta EPIC que vamos a empezar a escuchar, ¿no? Porque lo decías tú al inicio, cuando evaluábamos cómo la participación, la comunidad ha estado ausente de las políticas públicas, desde el corazón de la política pública, y eso es lo que nos trae, cierto, esas debilidades. Es mucho mejor trabajar junto a toda la población. Y en ese mismo sentido, Valeria, ¿cómo trabaja la Escuela de Salud Pública, que se dedica a levantar investigaciones, estudios? En este caso, este estudio que es multipaís, que es transversal, que es comunitario, para alimentar precisamente la mejor toma de decisiones en política pública, en intervenciones durante y posterior a la pandemia, que era lo que estábamos ahí conversando en la pausa, ¿no? Lo que viene post-pandemia es tanto o más relevante, porque se va a quedar con nosotros mucho tiempo, ¿vale? ¿Qué es lo que esperan capitalizar? ¿A qué reflexiones y a qué valoraciones científicas esperan llegar?
Bueno, lo que conversamos ahí en el intertanto, Ceci, que me gustaría decirlo aquí, porque en realidad lo que va a mostrar las consecuencias de la COVID a mediano y largo plazo, yo creo que probablemente todavía son inmesurables, ¿no? Nos estamos dando cuenta, pero probablemente... pero todavía estamos centrados en la epidemia, porque la epidemia todavía está acá, ¿no? Pero cuando esto pase, porque pasará la epidemia y se convertirá en endemia en todos los países, y nos vacunaremos todos los años para no tener COVID, algunos sí que tendrán, ¿vale? Pero no será enfermedad grave, ¿vale? Así ocurrirá, nos daremos cuenta de todos los efectos colaterales que dejó. No solamente, yo no soy especialista en el tema, pero uno pudiese ver todos los efectos en salud mental en el personal sanitario. Me imagino eso, que tengo algunos colegas que investigan eso en profundidad, y uno puede ver efectivamente que son grandes crisis que van a haber ahí, y el problema de salud mental, no solamente en el personal sanitario, ¿no? Porque también esto, el encierro y todo, ha provocado también salud mental a las personas en población general. Y eso van a ser consecuencias, sin duda, que van a acompañarnos por largo tiempo. Eso. En relación a las bondades que tiene el estudio EPIC, porque los resultados, ¿no? ¿Qué nos van a permitir los resultados? Son muy interesantes, porque entre otras cosas nos va a permitir comparar entre diferentes países del mundo, pero además entre diferentes países de nuestra región latinoamericana, Ceci, y eso es tan importante. Nos va a permitir conocer qué se hizo mal y qué se hizo bien durante la pandemia en estas poblaciones clave que estamos estudiando. Y por supuesto también, Ceci, qué cambio ha dejado la pandemia en las estrategias comunitarias, cuáles va a ser necesaria modificar, o cuáles también va a ser necesaria continuar, ¿no? Porque cuando yo te hablaba, por ejemplo, antes de, terapia multimes, mira, tal vez en esta época se ha recomendado también la telemedicina y otras tantas cosas, a lo mejor eso va a continuar, también a lo mejor son estrategias que nunca fueron exploradas, pero que resultan ser exitosas para cierto grupo de población, con lo cual EPIC nos va a permitir también valorar esos aspectos de la pandemia.
Y sigamos conversando sobre PIC Vale. ¿En qué consiste? ¿Cuáles son los ámbitos que va a abordar puntualmente? Si yo quisiera responder la encuesta, si alguno de nuestros auditores y auditoras quisieran responder la encuesta, ¿dónde tienen que ir? ¿Cuál va a ser específicamente el proceso de esta aplicación de EPIC?
Bueno, mira, EPIC se lanzó el viernes pasado. ¿Vale? Hubo un lanzamiento masivo a través de la web y todas las redes de la Escuela de Salud Pública. Y además en EPIC participan, como seguramente podemos tocar en el siguiente punto, una serie de organizaciones de base comunitaria, ¿vale? Que son organizaciones que colaboran con este proyecto, y además hay algunas organizaciones que son partners directos del proyecto en inicio, como por ejemplo lo es Fundación Savia, con su Observatorio de Políticas Públicas y derechos humanos relacionadas al VIH en Chile, ¿vale? Esta encuesta va a estar disponible probablemente un par de meses, Ceci. Tal vez un poco más iremos viendo qué tal va la tasa de respuesta. Tú sabes que esto es relativo, nunca puede decir un tiempo exacto, pero hay unos cálculos estimativos, 2 meses, y va a estar. Podrás acceder a través de la web de la Escuela de Salud Pública, de todas sus redes, Instagram, Facebook, Twitter, y además de todas las organizaciones que están colaborando en este proyecto, que también lo están promocionando constantemente. La promoción siempre hay que tenerla viva, porque la gente muchas veces quiere, no puede, se lo olvida, qué sé yo, eso es súper normal, y para que además puedan ir compartiendo la información, vamos a ir cada semana actualizando la información para que puedan tener acceso rápido a la encuesta. También tendremos video informativo y otras herramientas y que puedan dinamizar el proceso de difusión y promoción de la encuesta a través de toda nuestra plataforma.
Le mencionaste a Fundación Savia, Salud, Vida y Acción Social, a través de precisamente el Observatorio de Políticas Públicas del VIH con enfoque de derechos humanos, pero hay una serie de organizaciones de la sociedad civil que tú las podrías mencionar, que están participando activamente, y eso releva la importancia de generar estas redes, ¿no?, de colaboración con la sociedad civil.
Sin duda que sí, querida Ceci, y la verdad es que me gustaría nombrar a algunas de las que están colaborando con nosotros. Un homenaje especial a todos los jóvenes, a ellas, ellos y ellas que viven con VIH, que también participan en el círculo de estudiantes viviendo con VIH, que es el CEVI, y también al capítulo juvenil de mujeres viviendo con VIH de la ICW, que es la Asociación Internacional de Mujeres Viviendo con VIH. La Fundación Chile Positivo, que siempre nos apoya en nuestras instancias, un saludo para ellos también, Agrupación por la Vida, Mesa Intersectorial Sur Oriente, OTD, esto también es una organización amiga que siempre nos colabora en este tipo de proyectos, Crealuz, la Plataforma Social en VIH y los Derechos Humanos de Chile, ARPE VIH, Fundación Acceso, y también, por supuesto, el programa radial de nuestro querido Víctor Hugo Robles, Siempre Viva en Vivo, que se transmite por Radio Universidad de Chile. Y por supuesto, Ceci, ¿qué te puedo decir? Estas son las organizaciones que están colaborando ahora, pero esto está abierto. Está invitado a todas aquellas organizaciones que quieran adentrarse e involucrarse en el proyecto EPIC y que además quieran colaborar con nosotros en la promoción, en la difusión, y no solamente la promoción y difusión ahora que está la encuesta online, sino también en la generación de los resultados a nivel comunitario. Una cosa son los resultados científicos y otra cosa el trasvase de información a nivel comunitario, y están todos invitados a participar, o sea que esta encuesta sigue abierta a la participación.
Sí, qué importante, Vale, precisamente establecer un diálogo franco, horizontal, abierto, con la comunidad que está más involucrada, ¿no? En este caso, con las personas viviendo con VIH, y ese es un rasgo muy, muy importante para toda la investigación que se realiza desde la academia, es decir, la academia aporta con las herramientas, con las estrategias, pero conjunto se potencia y se genera una sinergia, ¿verdad?, que da como resultado una información que va a quedar ahí disponible para precisamente los tomadores de decisión.
Sin duda que sí, Ceci, para los tomadores de decisiones, que tantas veces le hemos mostrado información tan valiosa levantada de base comunitaria y que la mayoría de esas veces no es muy priorizada esa información. Entonces nosotros también hacemos un llamado a los tomadores de decisiones que se fijen en la evidencia que se levanta en Chile, la complejidad y la rigurosidad de la información que levantamos, que además es única en el país. Trabajamos este tema desde la Escuela de Salud Pública, trabajamos temas relacionados a socioepidemiología, investigación de base comunitaria en enfermedades transmisibles. Somos un equipo que somos pioneros en el país, que venimos trabajando hace muchos años en este tema y que hemos aportado información muy relevante para la hora de toma de decisiones, pero lo que más nos enorgullece es que es una información relevante para la reivindicación social. Y así te lo digo, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo en el país, que son tiempos de cambio, de vulneración de derechos sistemáticos hace mucho tiempo, son tiempos de nueva constitución, de procesos constituyentes, de campañas en donde la información científica que nace desde las aportaciones comunitarias también es una herramienta para la reivindicación.
Sí que es fundamental lo que señala Vale, porque tú lo decías, esto no es solo papel, hay vida y muerte detrás de un papel, y claro que en este caso el estudio también quiere reflejar y reivindicar. Qué maravilloso lo que acabas de decir, Vale, cómo reivindicar a las poblaciones, reivindicar derechos, que es algo que en el país estamos como casi naturalizado que eso no ocurra, ¿no? Que no haya un respeto a los derechos humanos, que constantemente estén apareciendo en los medios de comunicación y en las redes sociales distintas vulneraciones. Entonces se va generando un clima de impunidad que es importante también rescatar.
Así es, Ceci, querida. Mira, a mí hasta me emociona cuando lo dices, porque realmente hemos visto tantas cosas que han pasado en este año, este último año y medio en Chile, ¿no? Y cómo también esta crisis sociosanitaria también nubla ciertas realidades, ¿no? Las tapa también, ¿no? Entonces es triste ver cómo las crisis tapan las crisis, y eso ocurre en diferentes partes del mundo y en Chile se nota mucho, ¿no? Porque estamos en un proceso social importante, ¿no? En donde la COVID vino a arremecerlo todo también, la pandemia. Entonces a mí me gustaría también que no nos olvidemos. Qué bueno que no nos hemos olvidado, qué bueno que votamos, qué bueno que vamos a votar, ¿no? Por nuestros constituyentes, por nuestra constitución paritaria, por nuestra constitución diversa. O sea, sí, yo la verdad es que eso me hace sentir muy orgullosa como país hemos logrado, a pesar de esta inmensa crisis sanitaria que ha dejado miles de muertos en el mundo, hemos logrado sacar adelante un derecho social reivindicado durante años. O sea, eso es muy, muy importante, muy valioso.
Así es muy valioso y además es un referente, ¿no? Esta sería la primera constitución paritaria, es un hito a nivel internacional, y quiero pasar por lo mismo a las redes, desde las redes locales, con todas estas valiosísimas organizaciones que hemos mencionado, a la red y a la colaboración internacional sobre el SIDA. Hay una alianza en estos 8 países, está abierto, hay países del África subsahariana, como tú aclarabas, Vale. ¿Cuál es la relevancia también de esta alianza y en particular de tener esta investigación que va a permitir hacer comparaciones también entre países de Latinoamérica?
Sí, eso es muy importante, como dije anteriormente, Ceci, pero todo esto nace, ¿no? Esta iniciativa de esta organización francesa que es Coalition Plus, nace porque también está vinculada previamente con el trabajo que realizamos investigadores de diferentes países latinoamericanos. Esto no emerge así como, ¿no? Es un trabajo ya que se viene realizando hace tiempo. Una de las redes en las cuales esta organización que ahora está liderando EPIC participa hace tiempo es RIGHT Plus, que es una red iberoamericana para el estudio en poblaciones vulnerables, poblaciones de la diversidad y población, incluyendo la población trans. Entonces, en realidad son colaboraciones que se vienen tejiendo, como digo yo, hace tiempo y que generalmente generan frutos, ¿no? Frutos bien virtuosos como lo es EPIC. Yo creo que EPIC es un fruto virtuoso porque además EPIC es grande, lo que nosotros vemos en Chile es pequeñito, es una partecita de EPIC, pero EPIC es un proyecto que está compuesto por 11 módulos diferentes y cada módulo está destinado a diferentes poblaciones clave para la pandemia, ¿vale? Una de esas poblaciones ya es las personas que viven con VIH, pues también está trabajadoras sexuales, usuarios de droga, y entonces tú dirás, bueno, ¿por qué no todo para todos los países? Porque en realidad tiene que tener una pertinencia sociocultural también, ¿no? Entonces, primero lograr un instrumento que se pueda aplicar en muchos países es un reto no menor. Esto no se hace en 2 días, vienen muchos meses de trabajo comunitario de diferentes stakeholders para permitir generar un instrumento que de alguna manera transversalmente releve información importante a nivel internacional. Y luego, a nivel particular de cada país también podía, además, agregar sus propias preguntas, ¿no? No es lo mismo la problemática de las personas que viven con VIH en Uganda o en Haití que en Chile, ¿no? En esos espacios, por ahí probablemente la violencia, las guerras, los conflictos armados, los desplazamientos de población, los desplazamientos forzados, tienen mucho que ver también en este tipo de problemáticas, y entonces en Chile pues serán otros, con lo cual lo bonito de PIC es que tiene como un módulo común para todos, pero luego cada país elige las poblaciones que considera más vulnerables en este momento para la pandemia para estudiarlos, y además puede agregar preguntas que tengan la pertenencia cultural del momento histórico que está viviendo cada uno de esos países. Es muy interesante porque tendrá una pertinencia país, pero también tendrá un módulo común de comparabilidad internacional, y eso la verdad es que no es fácil lograrlo, Ceci.
Vale, entonces para cerrar este A Tu Salud, quisiera que invitaras a los auditores y auditoras de A Tu Salud que estén interesados en responder la encuesta EPIC.
Bueno, a todos, todas y todes, les envío un gran abrazo, les agradezco haber escuchado esta entrevista que con tanto cariño me ha hecho Cecilia, y les invito por supuesto a participar de esta encuesta, a hacerse parte. Queremos que sea una encuesta diversa, donde todos y todas estén representados, mujeres bienvenidas, jóvenes bienvenidos, como digo yo, ellas, ellos, los de aquí, los de allá, todos están bienvenidos. Que ojalá EPIC pueda no solamente mostrar las consecuencias o qué efectos ha tenido la COVID en la población de personas que viven con VIH, sino que en la diversidad que implica las personas que viven con VIH. Así que todos invitados por las redes, seguro que nos ven y encontrarán el link de la encuesta. Y sobre todo Ceci, porque yo sé que responder encuestas a veces es aburrido, la gente le da un poco de pereza, pero esta encuesta es súper amable, la puedes responder desde tu smartphone, desde tu computador, y de verdad, y esto no es mentira, dura menos de 15 minutos, entre 10 y 13 minutos es más o menos lo que dura. La encuesta es rapidita, así que en realidad no les quitará mucho tiempo.
De eso se trata entonces la encuesta para evaluar el impacto de la crisis sanitaria COVID-19 en entornos comunitarios EPIC, que está liderada por nuestra invitada con quien sostuvimos esta amable conversación con la doctora Valeria Estuardo. Muchas gracias, Vale, por de alguna manera sentirnos parte de esta red, que reivindica a todas las poblaciones y en particular a aquellos que están viviendo con VIH, que les mandamos un abrazo gigante, fraterno. Vamos a contribuir todos al bienestar de cada uno. Muchísimas gracias, Vale, por esta oportunidad de conversación. A los auditores y auditoras los dejamos invitados para la próxima semana de 11 a 12 a través de Radio Universidad de Chile para una nueva conversación. No me puedo despedir sin darte un abrazo, Vale, de continente a continente, y también de saludar a mi hermana Andrea, que está de cumpleaños hoy día. Así es que muchísimas felicidades, Andrea. Seguimos en la sintonía de Radio Universidad de Chile. Muy buenas tardes.
Radio Universidad de Chile presentó A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida.